Padre, gracias te damos en esta noche por tenernos juntos y nos congregamos en torno a tu nombre. Porque tú dices que donde dos o tres se congregan en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y nosotros nos estamos congregando en tu nombre. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes. Espíritu Santo, tú que nos habitas, que estás dentro de nosotros, abre los cielos para nosotros y enséñanos, guíanos, revélanos. Ayúdanos a comprender tu palabra y habla a nuestro corazón, te lo pedimos. Aquí estamos con un corazón abierto para ti, para que tú hagas con nosotros conforme al propósito que tienes con cada uno de nosotros. Queremos conocerte, queremos gozarnos en tu palabra y por eso estamos acá. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, veo que hoy nos están acompañando hermanos que antes no, y los que venían acompañando como que perdieron el ritmo, ¿no? Vamos, es que tú estás para, yo sé que eso es lo que hacen, pero a veces son cosas que se salen totalmente de las manos. Y lo peor es como que va a seguir sucediendo. Sí, sí, porque le decía ya a mis amados, la próxima semana operan a mi esposa. Entonces, hasta último momento vamos a ver si se puede hacer clase el jueves o no. Y dentro de poco es el viaje a Brasil, otra vez a sobredosis. Entonces, toca que tengamos paciencia, ¿no? Pues así es la dinámica, ¿no? Algunos decían, ¿no? ¿Quién me dijo? Ah, no, con razón, es que duran 3 años estudiando cada libro. Pues claro, así. No, esta es la vez que más hemos parado, ¿no es verdad? Cuando estudiamos Gálatas y cuando estudiamos Hebreos, no. Solamente los viajes que tuve, que tenía así de vez en cuando, pero no estas paras que hemos tenido con Tesalonicenses, que han sido violentas. Bien, para los que desde hoy nos comienzan a acompañar, pues imagínate, ya estamos terminando el libro, pero entrando en algo que el primer libro de Tesalonicenses, porque son dos, a la hora la verdad son muy parecidos, y ya estamos en el capítulo 4, cuando hablamos de la venida del Señor. Eso es lo que tienen allá en pantalla. De eso, ya hemos hablado aún de esos versículos terminando, ya hemos hablado desde el verso 13 hasta el verso 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por causa de los hermanos que hoy, a partir de hoy nos visitan, queremos decir entonces que esta parte del libro, el apóstol Pablo, a causa del amor que les tenía a sus hijos tesalonicenses, pues quería darle respuesta a inquietudes que ellos tenían. Según parece, la inquietud más grande que tenían ellos, los tesalonicenses, era qué pasaba con los hermanos que morían. Pablo ya les había hablado a los tesalonicenses de la venida del Señor. Eso dijimos que se ven en algunos versículos, supongamos en el capítulo 1, versículo 10, como termina él, y esperar a los, dice desde el 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, eso es solo un pequeño ejemplo de cómo ellos sabían de la venida del Señor. Pero era muy lógico que se hicieran o que tuvieran ese tipo de preguntas. ¿Qué pasa si alguno de nosotros muere antes de que venga el Señor? Ese es el punto que Pablo está tratando allí. Entonces, por eso es que vemos que comienza así. Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y decíamos entonces que fíjense la manera como el apóstol Pablo está usando la palabra, allí respecto a muerte, diciendo los que duermen, porque decíamos que los cristianos, desde el punto de vista bíblico, desde nuestra perspectiva, los cristianos no morimos, sino que los cristianos, ¿qué? Dormimos. Los cristianos no morimos, sino que los cristianos, no morimos, sino que dormimos. Ahora, decíamos que normalmente los términos que se hablan es morir, porque eso es lo que se ve, ¿no? Y el que no es cristiano lo ve desde esa perspectiva. La muerte, morir. Y el asunto es, ¿qué concepto se tiene de la muerte? ¿Qué es morir? ¿Qué es morir? Y si uno le preguntara a los de afuera qué es morir, sería muy interesante, ¿no? Para ellos, ¿qué creemos que de pronto para un no cristiano, qué significa morir?
Se le acabó la vida.
Se acabó la vida. ¿Qué más?
Dejó de existir.
Pero de pronto, más allá de que se acabó y dejó de existir, ¿qué otra cosa de pronto manejarán ellos? No nosotros, sino ellos. A ver, con respeto acá. Son nuevos creyentes, así es que me hagan el favor, me los consienten y me los aman. ¿Ah? Sí. ¿Cómo es que te llamas?
Alejandro.
Alejandro, no ya como cristiano, antes, y era, me estaba contando, excelentes católicos. De la muerte antes, ¿qué pensaba?
Como ya es un momento que ya, como descansar, digamos, en paz.
Uh-huh. ¿Y después de la muerte?
Como, digamos así, como la reencarnación o...
Fíjate que es un concepto que de pronto se maneja y que no lo hemos tratado aquí.
Como la reencarnación.
Bueno, eso es lo que tú dices. ¿Y tú? ¿Cómo es que te llamas?
Paola.
Paolita.
Pues nada, después de la muerte, que íbamos a estar con Dios.
Fíjate, que íbamos a estar con Dios. ¿Cómo? ¿Dónde?
En el paraíso.
En el paraíso, ¿por qué?
Porque éramos buenos seres humanos, como en la tierra, y íbamos a estar en su presencia.
Ajá. Fíjense que uno tuviera como una encuesta, ¿no? Sería interesante. ¿Qué piensan los que no son cristianos, los que no tienen al Señor en su corazón, qué piensan acerca de la muerte? Es verdad, algunos piensan que reencarnan. Sabemos que bíblicamente no existe la reencarnación. No existe. No. Está estipulado para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio, dice la palabra de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo allí y nos dice, bueno, otros después de la muerte, pues que de pronto encontrarnos con Dios. Pero fíjense lo que dice Pablo, que creo que es la gran mayoría de personas. Los que no tienen a Cristo en su corazón, creen que se mueren y de ahí para allá terminó la cosa. No tienen ninguna esperanza. Hasta ahí llegó. Creemos que solamente venimos para vivir, nos morimos y punto. Ya no hay más existencia, como dices tú, y hasta ahí. Y es triste, es triste esa filosofía de vida, ¿sí o no? Porque prácticamente, y con mucho respeto lo digo, de pronto no, pues, como ustedes, como nuevos creyentes, pero para los que me escuchen algún día de esta grabación, al pensar así, nos estamos sin querer queriendo rebajándonos como los animalitos. Un animal no tiene esperanza, ya murió un animal, que a no ser que se crea en la reencarnación. ¿Sí o no? Pero los que salen ganando a veces son los animales, no nosotros, si hubiera la reencarnación, porque es bueno que un cerdito pues se moría y reencarnaba en uno de nosotros, y no nosotros que nos morimos y nos reencarnamos en un cerdo. Fatal, salimos perdiendo. Eso solamente es molestando. Dale. A ver, creo que sí corresponde, pero no es equivalente. Le hablé matemáticamente. ¿En el sentido de qué? Pues estamos hablando que el cristiano que muere se le considera dormido. El Señor no le estaba contestando en ese momento al ladrón en estos términos. El Señor le estaba contestando era que si le recibía, iba a estar con él, iba a participar de él. Y una manera de decírselo es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Exactamente, y por eso hablo que el Señor le habló en términos de que si creía iba a estar con él, ¿no? Pero fíjate que, como te contesté, corresponde, pero no, no es en sí, no encajaba dentro de lo mismo, porque aquí se está hablando ya es de la preocupación, ¿qué pasa con el cristiano que muere? Entonces, sigamos. Entonces, los cristianos dormimos, no morimos. Aunque algunas traducciones, versiones, hablan del cristiano muriendo, ¿no? Pero en el original griego no se habla de muerte. En el original griego se usa la palabra griega para dormir, para dormir. Pregunta, ¿por qué dormimos y no morimos? ¿Por qué? Bueno, sí, porque Cristo venció la muerte. Porque tenemos que, fíjense, tres respuestas que todas están relacionándose.
Porque la dádiva de Dios es vida eterna.
Vida eterna. Fíjense. Otra respuesta. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Tenemos la esperanza, pero ¿por qué nosotros se nos considera dormidos y no muertos?
Porque la muerte también es una naturaleza. Y Dios cambió nuestra naturaleza de muerte a vida.
Que es lo mismo. En esencia, las tres respuestas están bien, ¿sí o no? En esencia, pero creo que la realidad plena está en que nosotros recibimos la vida de Dios.
Tenemos el
recibimos la vida de Dios. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? El que en mí cree, no morirá jamás. No morirá jamás. ¿Por qué? Porque realmente, como lo dijo Lolo, nosotros pasamos de muerte en el sentido de naturaleza, porque la muerte es una naturaleza, separados de Dios, a nuevamente estar conectados con Dios. Nosotros tenemos que comprender esto. Ustedes saben que nosotros, en esencia, ya lo hemos hablado en otras partes, somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando Adán pecó, cuando Adán y Eva pecaron, lo que sucedió fue que su espíritu perdió todo vigor, se volvió como una uva pasa, digámoslo así, y quedamos desconectados totalmente de Dios, porque nosotros somos seres espirituales. Desde ahí es que decimos que el hombre comenzó a vivir de acuerdo a su alma y a su cuerpo. Pero ¿qué es lo que sucede con nosotros cuando nos convertimos? Ezequiel capítulo 36. En Ezequiel capítulo 36 nos lo describen muy bien. Del verso 25 al verso 27. Al 27, Ezequiel 36, del 25 al 27. ¿Quién lo lee?
Nueva Traducción Viviente.
Muestra la Nueva Traducción Viviente, ¿cómo lo dice?
Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu entre ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas.
Ajá, fíjense, en el Antiguo Testamento el profeta está describiendo lo que realmente va a suceder con nosotros. Según eso, ¿quién se atreve a decirme los pasos que se dicen allí? A ver, miren el versículo y díganme los pasos. ¿Bautizo?
Dice que va a limpiar con agua pura.
No, primer paso. ¿Pero qué significa eso? ¿Bautizo? ¿Cómo lo dicen las otras versiones?
En la Reina Valera.
¿Eso qué es? Eso es perdón. Es que lo primero que Dios hace, ojo, mírenme acá que voy a aprovechar una vez que tengo aquí hermanos nuevos, pero aún los antiguos. Atiéndanme esto, aunque parezca que voy a retroceder, no retrocedo porque para mí esto... Lo primero que Dios hace, no solo con los cristianos, sino que hace con la humanidad entera, es perdonar los pecados. Eso es lo primero que Dios hace. La manera que Dios usa para reconciliar al hombre con Él, lo primero que hace es perdonarle los pecados. ¿Por qué? Porque no puede el hombre tener acceso a Dios si está el pecado por delante. ¿Sí o no? Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, muere por los pecados de todos los hombres en todos los tiempos. Si todos comprendiéramos eso y valoráramos, pues muchos más seríamos cristianos. Desafortunadamente hoy predicamos otro tipo de evangelio, ¿no? Un evangelio como todo por allá, recibe al Señor y tendrás carro, casa y beca, y, pero no lo que realmente es lo que el hombre necesita.
Pero para poder tener acceso a eso, primero hay que recibirlo.
No, solo estoy hablando de lo que Dios hace. Dios lo que hizo fue que perdonó los pecados de la humanidad. Es el primer paso que Dios hace para reconciliar al hombre con Él. Le perdonó todo. Ahora, otra cosa es que no, a nosotros no nos cuesta nada, pero a Él sí le costó. A Él le costó su Hijo. A Él le costó su Hijo. Y es tremendo esto. Es la base de todo. Si nosotros pudiésemos comprender la importancia de este mensaje, porque es que sea como sea, el hombre en la condición que esté, todos en el fondo, en un determinado momento de la vida, manejamos lo que es la culpa y la condenación. ¿Sí o no? ¿A quién le gusta sentirse condenado? Absolutamente a nadie. Y el hombre estaba condenado. ¿Por qué? Porque tiene una deuda con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dice, no, ustedes no pueden pagar eso y yo lo pago. Y lo pagó a través de su Hijo Jesús. Él mismo paga la deuda. Perdona el pecado del hombre. A eso es que se refiere allí. Después de que nos perdona, ahí sí sigue el asunto. Cuando yo acepto, que ahí sí ya viene lo que tú dices, que yo acepto, porque esa es la gran diferencia de todo, es aceptar lo que Dios hizo por mí. Porque entonces alguno de ustedes dirá, ah, no, pero si ya todo fue perdonado, entonces ya todos estamos al otro lado. Ahí ya viene la parte del hombre, creer. Yo siempre les he puesto este ejemplo que es medio tonto, pero que sirve. Llega un momento en que le digo a Eliezer, que sé que es un hombre millonario, yo tengo una gran necesidad y le digo, Eliezer, por favor, necesito 20 millones de pesos. Te los pago la próxima semana. Pero hay otro personaje que está ahí al lado escuchando todo, don Fernando. Otro millonario. Yo me relaciono con puros millonarios. Eliezer me presta esos 20 millones de pesos. Pasa la semana y como sucede siempre que uno presta plata, después no tiene con qué pagar. Pasan 2 semanas y no tengo con qué pagar. Pasan 3 semanas y no tengo con qué pagar. En definitiva, no tengo cómo pagar. ¿Cuál es el resultado de eso? Que de una vez en mi corazón se levanta un sentido de culpa. Y lo que hago es que, ¿qué? Que me le pierdo a Eliezer. Él entra por allá y yo salgo por acá. Me huyo. Se pierde la comunión. Porque le debo dinero. No tengo cómo presentarme. Mi culpa no me lo permite. Pasan los meses, aún pueden pasar los años. Y Fernando dice, oye, Gabo y Eliezer no volvieron a ser los mismos. O Gabo no volvió a ser el mismo con Eliezer. Es que Gabo no tiene con qué pagarle a Eliezer. Pero como él nos ama a los dos, y sé que él sabe que yo no tengo manera y quiere que yo vuelva a estar en comunión con Eliezer, va y le paga a Eliezer. Eliezer, 40 millones. Ojo, ni siquiera 20, 40, porque el perdón va más allá de lo que uno se imagina. Y le paga a Eliezer el asunto. Pero como yo vivo perdido, ¿por qué? Estoy perdido, no me les aparezco porque con esa vergüenza. Entonces, Fernando un día se encuentra aquí con David y le dice: oye, David, ¿tú sabes algo de Gabo? Si lo ves, dile que yo le pagué la deuda que tenía con Eliezer. ¿Están pillando el asunto? Eliezer el padre, Fernando el hijo, David el Espíritu Santo. Y David un día me encuentra y me dice: Gabito, hermano, te tengo una gran noticia. Tu deuda ya fue pagada. Hay dos situaciones que se pueden presentar. La primera, le creo. ¡Wow! Inmediatamente al otro domingo me vengo todo y me pongo, ya no me le desaparezco, ¿no? Eliezer, qué bueno, hermano, ¿qué te habías hecho? Fernandito, gracias. Gracias. Le creí fe. Se restaura la comunión, hay acción de gracias, está todo. O la segunda, no le creo. No creo. ¿Qué pasa? Aunque la situación está resuelta, yo sigo alejado del Padre. ¿Se dan cuenta?
Yo creo que hay una tercera situación, como frío. Sí, porque yo no hice nada, no debo nada, yo no tengo culpa de nada, entonces menos le creo. Regreso a la tercera.
Explícamela. ¿Qué? No entiendo.
Cuando la gente dice: no, pero yo no he pecado, yo no hago mal, yo no necesito salvación, yo no necesito ese sacrificio.
Ajá, para contemplar otra cosa que la gente dice: no, yo no he hecho nada, sí, yo no he hecho nada, ¿no? Sí, yo soy una buena persona. No necesito de él. Eso es verdad. Pero sí se dan cuenta que lo primero es que lo primero que el Padre hace es el perdón. Lo segundo, si yo creo, entonces ¿cuál es el segundo paso que dice Ezequiel? ¿Qué pasó allá con Lili? Exactamente. Lo que dice es que ¿qué? No, lo que hace Dios, ¿qué hace? Nos da un corazón nuevo, nos quita ese corazón de piedra. ¿Qué es un corazón de piedra?
Duro.
Duro, me importa nada. Y nos da un corazón de carne, que pueda voltearlo a Dios, que se sienta con el Señor. El tercer paso.
Pondré mi espíritu en ustedes.
No, antes.
Ah, entonces.
¿Cuál es el tercer paso? A ver, lean. ¿Pondré un qué? Un espíritu nuevo. Fíjense que este espíritu que estaba todo achacoso, que ya no tenía vitalidad, vuelve y da un espíritu nuevo. Ese es el nacimiento de nuevo. Y fíjense lo último, cuarto paso. Pone el Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu. ¡Qué tremendo! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice?
Para que sigan mis decretos.
Exactamente. Exactamente. La única manera de seguir el camino del Señor es entonces que mis pecados sean perdonados, mi corazón se ha cambiado, mi espíritu se ha renovado, y ahora solo por el Espíritu Santo es que yo puedo entrar en obediencia a Dios. Punto. ¿Listo? Eso era lo que esos son los pasos de aquel que nace de nuevo. Entonces, ¿por qué estábamos hablando de esto? Porque entonces lo que les quería ilustrar es que hay nueva vida, la vida de Dios. Cuando recibimos a Jesús, recibimos la vida de Dios en nosotros. Esa vida ya no es la natural. Cuando nacemos, este nuevo espíritu es la vida de Dios, es un cambio de naturaleza. Por eso la muerte ya no nos retiene. La muerte ya no nos retiene. La muerte entonces para nosotros ya no funciona. Nosotros lo que hacemos es que dormimos. Mientras que el que no tiene a Jesús no tiene la vida de Dios. Por eso la muerte sí va a gobernar sobre él. Si mueren. Y más terrible, porque la Biblia después habla no solamente que ahorita quien no cree en Jesús está muerto espiritualmente, pero no solamente eso, sino que después viene ¿qué? La muerte segunda, digámoslo así, o la muerte eterna, ya la muerte que es una separación total de Dios. Que muchas veces nosotros solamente lo ponemos en términos de ir al infierno. No, esa es la consecuencia. La tragedia real del ser humano es vivir eternamente separado de Dios. Como consecuencia, se va para el infierno. Pero uno solamente dice, no, es que es el infierno. No, esa es la consecuencia. Repito, la gran tragedia es vivir separado de Dios. Y lo más hermoso para nosotros es vivir en comunión con Dios.
Estaba mirando acá varias versiones y a mi modo de ver, la Nueva Traducción Viviente como que le da una claridad en esa parte porque dice a los creyentes que han muerto. Hace la explicación como más.
Sí.
Para que la mayoría de las personas puedan entenderlo.
Puedan entenderlo. La Nueva Traducción Viviente tiene eso.
Sí, señor.
Bien. Entonces, fíjense. Que por eso dicen, nosotros dormimos, y es bueno que sepamos que nosotros dormimos, es lo que dice Pablo, no quiero que ignoren que ustedes duermen. ¿Para qué? Para que no se entristezca como los que no tienen esperanza. Sigamos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora sí, a causa de la resurrección de Cristo, es que también nosotros creemos que cuando Jesús venga, Él traerá a los que estamos en Él. ¿Listo? No dice más. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ya hablamos de eso, Pablo creía que cuando viniera el Señor, Él de pronto estaba vivo. En ese momento dijimos que en otros textos no lo contempla, pero en este sí. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente? ¿El 15?
El 15 dice, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de que los que ya hayan muerto.
O sea, viene el Señor. Nosotros, si estamos vivos, no nos vamos a encontrar primero con el Señor que los que murieron. Hay un orden. ¿Cuál es ese orden? Dice allí el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿y qué? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros, los que hemos muerto en Cristo, los que estamos durmiendo, resucitaremos primero. Si es que hemos muerto, ¿no? Y después dice el verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Me gusta mucho eso. ¿Por qué? Porque ese verso 18 es conclusión inicial de lo que Pablo quería tratar. Los hermanos estaban con temores. ¿Qué pasará con aquel que muere si el Señor, con el cristiano que muere si el Señor no ha regresado? Pablo le está diciendo, tranquilos, cuando el Señor venga, ellos, ¿sí? como no están muertos, están dormidos, o murieron en él, o sea, murieron creyendo en Cristo, ¿van a qué? A resucitar. Y nosotros que vivimos, juntamente con ellos seremos, ¿qué? Arrebatados, y nos encontraremos con el Señor en el aire para estar todo el tiempo con Él. Que es en esencia lo que Él les quería decir. Porque el temor era, ¿será que si nos morimos perdemos lo que es estar con el Señor? Vamos a ubicarnos ahora sí en el verso 17, que fue donde quedamos la vez pasada. Ya de una manera rápida, corriendito, nos pusimos al día con todos. Bien, allí en el verso 17 nos da el orden de los acontecimientos. ¿Qué es lo primero que sucede? El Señor desciende, ¿sí o no? Eso es lo primero que nos dice allí. Luego no, no, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Punto. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces el Señor desciende. Inmediatamente después, ¿qué sucede? Los cristianos que hayan muerto, o sea, que estén durmiendo, resucitarán. Cosa tremenda. Tercero, ¿qué sucede? Los cristianos que estén vivos se unirán con estos, ¿y qué? Y seremos arrebatados juntamente. Esto es interesantísimo. Esto es interesantísimo. Veamos punto por punto, mis amados. Cinco ideas básicas vamos a sacar de este versículo. Del verso 17. La primera, el arrebatamiento es un hecho. Punto. Va a suceder. No hay manera de decir que no hay arrebatamiento. Es una verdad escritural. Eso es lo primero que queda claro allí. La palabra griega para arrebatamiento es la palabra griega harpazo. ¿Qué significa extraer, sacar de una manera repentina y veloz? ¿Cómo dices? Sí. No sé si aquí se pueda aplicar a la fuerza, ¿no? Pero sí, sí lo vemos. Pongamos, vamos a leer Hechos capítulo 8, verso 39. Hechos capítulo 8, verso 39, que allí se aplica esta palabra, harpazo. Allí está hablando de Felipe. Cuando Felipe bajó a las aguas y se bautizó, verso 39, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Esto para mí siempre ha sido, desde que me convertí, esto es de una cosa fascinante, ¿sí o no?
Sí, pastor, ¿es lo mismo que sucedió con
Elías?
Sí,
un arrebatamiento, pero
no era. lo que pasa es que no te puedo contestar en el sentido de que te estoy hablando desde el punto de vista de la palabra griega. No, entonces no te sabría decir, me pusiste a estudiar. A ver si es la misma palabra equivalente en el hebreo para Elías. ¿Sí? Pero él realmente le sucedió algo así, sino que no me atrevo a asegurarte si ese es exactamente el mismo concepto por lo que te digo. Sino a lo que voy es que imagínense que uno esté con una persona, salga de las aguas, lo estoy bautizando, salga de las aguas y de pronto, ¿qué pasó? Y la pregunta es, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Pero sucede. Uno dice, desapareció, ¿sí o no? Es como de un ámbito natural a un ámbito totalmente espiritual. Bueno, no lo dice porque el objetivo de la escritura no sería acentuar la reacción de él, sino el hecho del arrebatamiento de Felipe, ¿no? Porque recuerden, si todo en la escritura, todo lo que sucede fuera escrito, dice que no cabrían los libros del mundo para escribir todo. Entonces, pudo ser como pudo no ser. Miremos otro texto. Segunda de Corintios 12:2. Dice ciertamente, desde el verso 1, dice ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Está hablando el apóstol Pablo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente?
Dice, hace 14 años fui llevado hacia el tercer cielo. Sí, fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe.
Fui llevado, no
otra persona, sino él.
Él, sino que no usa la palabra arrebatado, sino llevado. Sí. Pero en el original es esta misma palabra, harpazo, arrebatado al tercer cielo. Ahora, póngase a pensar eso. Que tú estés orando y de pronto, ¡puf! ¿No les parece como...?
No se sabe si fue eso lo que le pasó a Satirio Santos, pero podría explicarse, ¿no?
Lo de él fue en un sueño.
Pero sí fue en un sueño, porque estoy pensando a la luz de este versículo. Porque dice acá que no sabe si en cuerpo...
sino que lo de Satirio, él dice claramente que él se despertó, que soñó y se despertó con el sabor a café en su boca, partículas de café en su boca. Es que cuando uno habla de estas cosas, ¿no? Es algo que se le sale a uno de comprensión, y cada uno debe tener su experiencia. Y no nos debe extrañar si fue así o no fue así, porque hay momentos de experiencias espirituales en que uno no es consciente de cómo sucedió o cómo no sucedió. Yo no les voy a hablar de un arrebatamiento, simplemente les voy a decir de una experiencia que tuve hace muchos años, que también yo no supe en qué dimensión fue. ¿En qué dimensión fue? Repito, solo les voy a hablar para... decirles el asunto de la dimensión. Cuando hablo del ámbito, no fue que fui arrebatado, ni me ha faltado. ¿Cuánto no quisiera tener una experiencia de esas? Pero fue por los años, sí, 82, imagínense. Eso ya es, ¿cuántos años?
35.
Hace como 35 años. Estaba yo recién casado. No usaba lentes, sino lentes de contacto. Me las acaban de poner. Mi esposa se había ido a trabajar. Yo quedé estudiando. 9:30 de la mañana. Y ya no aguantaba yo los lentes. Ahora, yo no sé cómo serán hoy en día, ¿no? Pero en esos tiempos uno se ponía los lentes y yo sentía como un par de chupas en los ojos. Al punto que cuando uno se los quitaba salían como así, como disparados. Hoy en día me imagino que ya será una cosa muy técnica, ¿no? Les estoy hablando de hace 35 años. El hecho fue que no me aguanté esos benditos lentes y volví, ¡puc! Y salieron. Y pues me quedé como, entonces me recosté. Y entré en ese estado como de, ¿cómo lo podemos llamar? No, éxtasis. Medio despierto, medio dormido. Eso es como, sí. Todos sabemos ese estadito en que uno no, como que. El hecho fue que estando en ese estado de medio dormido, medio despierto, sentí, ojo, un calor a este lado de mi cuerpo. Yo estaba recién casado. En ese estado medio dormido, medio despierto, ¿qué dije yo? Mi esposa. Ese calor se puso encima mío y sentí el peso. Cuando yo sentí ese peso y ese calor, fue cuando en ese estado yo dije, mi esposa no está. ¿Qué es esto? Y ahí es donde entra la experiencia que les digo. No me pregunten en qué dimensión fue, porque no les puedo dar explicación. Cuando yo siento ese calor, no sé si fue real, físico o espiritual, yo vi la cara de un demonio. Con el peso y el calor. No me pregunten si fue físico o espiritual, porque yo estaba solo. En el nombre de Jesús. Pero yo no supe si lo hablé o no. El hecho fue que cuando logré, o en el espíritu o en el cuerpo, decir en el nombre de Jesús, hubo una explosión grandísima. Se fue eso y yo quedé totalmente aturdido. De una vez llamé a mis compañeros, a Edgardo, a Edgar, ya llevamos 40 años juntos, me acaba de pasar esto, oren por mí. ¿Se dan cuenta? Son experiencias que suceden y al día de hoy yo no supe. Aprovecho de una vez para contarles el resto del cuento, porque eso no paró allí. Pasaron unos meses y les voy a dar una explicación del por qué aquí su pastor presente no va a cine, no volví a un teatro. Porque pasado unos meses salimos de reunión como hacen muchos de ustedes o de nuestros hijos y vámonos para cine. Y nos fuimos a ver el Cazafantasmas. Ahora, ustedes saben cómo es cine, ¿no? Te encierran en un cuarto, te apagan la luz, nadie puede decir nada y uno queda como un tonto allá. Y empieza esa película. Empezó muy color de rosa, yo no sé si ustedes la habían visto o no. Pero llega un momento de la película, como era el Cazafantasmas, empiezan a salir como caras. Y pues claro, yo estaba así. Cuando sale una cara de esas, yo pegué el salto en él. Esa fue la cara que yo vi. Esa fue la cara que yo vi. Ese día me salí del teatro y dije, no vuelvo a un cine. comprendí que detrás de todo eso hay un poder espiritual que uno no se imagina. Ahora, cuando les digo, no volví a un cine, esa película hace. Porque yo sí volví después a ver Narnia. ¿Narnia? ¿Cómo era cristiana? Y salí igual de decepcionado. Dije, ¿por qué carrizo tienen que mostrar toda esa cantidad de matachos que no son reales en una película cristiana? Chao. Voy el día que me muestren animalitos, que me muestren océanos, que no haya argumento alguno de hombres, sino que me muestren lo que es real, la naturaleza. Pero si se dan cuenta todo cómo se une, volvamos a la clase. Ahora, no les estoy diciendo que ustedes no vayan. Cada uno tiene su experiencia. Solo les estoy contando que detrás de muchas cosas que llamamos efectos especiales, hay poderes espirituales. Bien, entonces, primer idea básica, el arrebatamiento es un hecho. ¿Va a suceder? ¿Vamos a hacer qué? ¡Fuc! Arrebatados, sacados. ¿Cómo? Ya nos hemos quedado en las mismas porque hablamos de Felipe y hablamos de Pablo y uno dice, ¿cómo será? ¡Oh! Segunda idea. Cada cosa en su tiempo, vamos a ver. Les dije, tal vez tú no estuviste, les dije que mi objetivo inicialmente es guardar el espíritu de lo que Pablo está haciendo. ¿Qué es el espíritu de lo que Pablo está haciendo? Cuidar el corazón de sus hijos y está dando una explicación. Entonces, en ese momento es lo que Pablo quería decirles. Más allá nos vamos a meter por allá en esos cuentos. Pero después de que hayamos dicho unas cositas acá, ¿vale? Segundo punto, segunda idea básica. Nos habla del momento del arrebatamiento. ¿Cuál creen que es el momento del arrebatamiento? ¿Cuándo qué? No, esa es la manera. Pero el momento, ¿cuál va a ser?
Cuando va a comenzar la gran tribulación.
Antes de que empiece, porque dice que nosotros no sabemos sobrevivir. Hay varias posibilidades. ¡Ojo! A ver, chicos, volvemos al cuento. Mírenme acá. Me están dando respuestas teológicas. Yo les estoy diciendo. Y vuelvo y le repito, cuando estudiamos la Biblia, no solamente la estamos estudiando, sino el cómo la estudiamos. El cómo. Tengan siempre presente el cómo. Cuando le estoy diciendo de cinco ideas básicas, las estoy hablando del cómo es en el versículo. El 16 y el 17. Entonces, según el verso 16 y el verso 17, ¿cuál es el momento real del arrebatamiento? Esa es una respuesta bíblica. Inmediatamente después de la resurrección de los muertos en Cristo, o sea, de los que duermen. Ahora, yo sé que más de uno dice, ¡bah! ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que queremos? Que les dé fecha y hora. ¿Se dan cuenta? Pero bíblicamente hablando, el momento del arrebatamiento es inmediatamente después de que los que duermen se despierten. Y que los que quedamos, ¿seamos qué? Aquí desafortunadamente Pablo no dice qué sucede con nosotros. Aquí. Pero vamos a ver que si hay otra parte en la Biblia que lo dice. ¿Qué sucede si llega el Señor? ¿Y qué sucede con nosotros? Aquí no lo dice, pero lo vamos a leer. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Y leamos el versículo 50 al 52. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 50 al 52, mire cómo dice. Allí Pablo nos da respuesta de qué sucede con los cristianos, no los que están muertos, sino los vivos, cuando el Señor venga. Dice, pero esto digo, hermano, 51, perdón. He aquí os digo un misterio, dice Pablo en el verso 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Cuál? ¿Recuerdan que ahí hablamos la semana pasada? Aquí el verso 16, la trompeta. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ahí se está refiriendo entonces a qué muertos. O sea, a los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque esos son los que resucitarán incorruptibles y nosotros, refiriéndose a los que están vivos, seremos transformados. Y sigue diciendo, porque es necesario que esto corruptible, o sea el cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, antes de ser, viene el Señor, y antes de ser arrebatados, los muertos en Cristo o los que están durmiendo resucitarán. Todo es en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ya? Háganlo. Un abrir y cerrar de ojos. Aquí nosotros lo estamos hablando como que fueran tan, pero allí dice que en un abrir y cerrar de ojos, los que estamos aquí seremos ¿qué? Transformados. ¿Qué es esa transformación? ¿Qué ibas a preguntar?
No, es que en uno de mis muchos sueños y muchas experiencias para escribir un libro, en uno de esos sueños el Señor Jesús me decía, estaba mirando y me dijo, mírame, dime cuánto me demoro en parpadear. Hizo así, le dije nada, Señor, dijo, así será mi venida.
Ya. ¡Pum! Seremos transformados. Este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo ¿qué? Incorruptible. Y los que están muertos en Cristo también entonces resucitarán con cuerpo incorruptible. Empezando que si alguien muere en Cristo, que si lo cremaron, que si se volvió chicharrón allá o si se volvió gusanos, eso no tiene trascendencia. ¿Por qué? Porque fíjense lo que va a suceder. Es un acto totalmente sobrenatural. ¿Qué importa cómo está el cuerpo? Después de muerto, después de años de alguien muerto, ¿qué es lo que hay ahí? Todavía eso no nos metemos en ese cuento porque no sabemos si esto. Sí.
Es que lo que me llama la atención, no sé si les va a proporcionar a ustedes, pero lo que dice, describe una conducta laboral para esta época que ya no se usa, porque estamos en la edad.
Pero eso es... ¿Sí ve cómo fascina este tema? Ya, recojámonos que estamos en otro tema. Recojámonos. Yo sé que estamos ansiosos a meternos en todas las cosas, pero es que para mí, en todo este estudio que le he estado dando muela, que da miedo, esto a mí me ha parecido. En sí, lo que, como Pablo lo expresa, a donde llega, es lo más fascinante. A ver, les voy a dar otra vez un poquito de calma. Tan solo imagínense la iglesia de Tesalonicenses. Le llega, Pablo les habló algo, después le llega esta carta. Leen esto. ¿Ellos estaban pensando en todo lo que estamos diciendo? ¿En estas cosas? Ellos tenían solo la preocupación
presente.
¿Qué va a pasar? Siempre les he dicho, ¿no? Si fuera esto tan supremamente importante, que nosotros queremos darle una importancia, ¿por qué? Y me voy a adelantar, aunque se me acabó el tiempo, ¿por qué el capítulo 5 de esa misma carta comienza diciendo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche? De eso vamos a hablar la otra semana. Pablo ahorita estaba, era en otro cuento. ¿Está claro? Entonces, esto es emocionante. Yo no sé por qué no. Para mí es emocionante decir, ¡guau! Voy a ser transformado si estoy, y si no estoy, voy a resucitar. Y voy a resucitar con un cuerpo glorioso, incorruptible. A ver, echen globos un momentico. ¿No les emociona eso? Mire, nosotros cristianos poco hablamos de esto. Y eso es lo que Pablo está queriendo que los tesalonicenses miren. Estamos tan atados a esto y tenemos mucha curiosidad de otras cosas que no gozamos el hecho en sí de lo que va a suceder. ¿O es que acaso no sufrimos mucho con esta bendita carne? Tanto como para la vida diaria de agradar al Señor, como para todos los que, yo no sé, pues ustedes no tienen tantos achaques como los tengo yo ya con mis problemas de salud, que yo digo, aún les agradezco cuando sea totalmente liberado de este cuerpo que se enferma, de este cuerpo que se cansa, y voy a tener un cuerpo totalmente incorruptible. Por eso les decía, anímense con esto, alégrense con esto. Cerremos los ojos y uno dice, wow, cuando el Señor venga, primero, que suenen las trompetas. Mire lo que dice allí, la voz de mando, el Señor viniendo. Ahora, si queremos ser un poco humanos, así. ¿Quién se te ha muerto, cristiano? Cristianos. ¿Van a resucitar, hermano? Los muertos en Cristo resucitarán. Nos vamos a encontrar con ellos. Que si los vamos a reconocer, yo no sé si voy a tener tiempo de hablar o no, pero resucitarán. Yo digo, somos tan ajenos a esto porque no lo gozamos, que aún en los eventos, en los funerales. Y esta tarde yo pensaba en eso. Yo predico mucho en los funerales sobre los primeros versículos. Yo dije, pero en los próximos funerales me voy a dedicar a hablar de esto así emocionado, así estén llorando. De decirles, pero mire, el que está ahí, se va a levantar con otro cuerpo. Porque uno normalmente ve a los que se mueren sufrir, normalmente no todos, sufrir, sí o no. ¿Cuántas personas de los nuestros no han muerto y uno ha estado con ellos todo el tiempo, viéndolos achacaditos, viéndolos? Ayer tuve una experiencia que un hermano que yo confío que el Señor escuche mi oración y el de muchos, un hermano nuestro de nuestra congregación, que vino de Charlotte, muchos de ustedes no lo conocen. A mí me da rabia con el mismo diablo y me siento con una impotencia, porque yo lo conocí en Charlotte. Él en ese tiempo tenía la manito así, hace 5 años, 6 años. Él tiene una enfermedad que ahorita no recuerdo qué es. El hecho es que volvió el año pasado. Yo no sé si ustedes, hace unos meses, a él cuando lo traían, se sentaba en la parte de atrás en una silla de ruedas. ¿Cómo lo fue consumiendo esa enfermedad? Que ya lo tiene allá en la clínica, él no puede hablar, no se puede mover. Y ayer estuve allá. Yo le decía, Señor, ¿cómo es posible? ¿Por qué uno ver que lo consume, lo tiene, su cuerpo no le responde? Él solamente a uno lo mira y habla, pero yo nunca había visto eso. Con una tablita, ¿no? Va señalando letrica por letrica. Entonces, y uno medio entiende, porque tampoco es que pueda hacer así, sino su manita la mueve así, como la G, la R, entonces uno ya, la A, entonces, gracias, y con sus ojos, solo con sus ojos, como uno entender que está diciendo sí, eso es lo que quiero decir. Entonces cuando uno ve que la enfermedad consume a una persona, es cuando uno se da cuenta, Padre, este cuerpo, pues ese cuerpo va a ser transformado. Tu cuerpo y mi cuerpo, estemos muertos o estemos vivos, tendremos cuerpos incorruptibles. Vamos a darle, sé que no me les paso, pero es para terminar. Tercer punto, porque esto es rapidito. Los participantes en el arrebatamiento, ¿quiénes estarán allá? Fácil. Los vivos y los muertos que hayan sido cristianos. Punto. Los vivos y los muertos que hayan sido cristianos. Cuarto punto, el lugar del encuentro. En las nubes. En el aire. De eso la próxima semana vamos a leer, ya que no tengo tiempo, miramos unos cuantos versículos de cómo al Señor le encanta siempre estar en las nubes. ¿Sí? Volvemos sobre el cuarto punto la semana entrante. Y el quinto, ¿cuál es la finalidad en sí del arrebatamiento? ¿Sí? Mire lo que dice. Allá lo dice, y así estaremos siempre con el Señor. La finalidad es estar siempre con el Señor. Que es lo otro que emociona. Cuando seamos arrebatados, mi amado, eso ya nos asegura totalmente, así estaremos siempre. Ya no volveremos a escuchar, os conviene que yo me vaya. ¿No les parece que eso fue para los discípulos? ¿Os conviene que yo me vaya? Estaremos siempre con el Señor. De ahí para adelante, suceda lo que suceda. Yo sé que de ahí para adelante están las preguntas. ¿Y qué va a suceder después del arrebatamiento? No, siempre. ¿Y qué sucederá después del arrebatamiento? Respuesta bíblica según Tesalonicenses. Vamos a estar siempre, vamos a estar siempre con el Señor. Después nos dedicaremos. ¿Cuáles son los eventos que sucederán? Los vamos a nombrar por lo menos. Pero por el momento lo que llena el corazón es saber que resucitaremos, que ya seremos con cuerpos transformados y nos encontraremos con nuestro Señor en las nubes para estar para siempre con él. que es, amén, que es exactamente el mismo. Recuerden que Jesús resucitó con cuerpo glorificado, pero como les decía las semanas pasadas, ese cuerpo glorificado, 2 minutos, ¿cómo es ese cuerpo? ¿Cómo les dije la otra vez? Es este, es como uno, es como este, pero no como este. Punto. Esa es la respuesta. Es como este, pero no como este. Sí, pero así lo muestra la Escritura. ¿Por qué? Porque decíamos que camino a Emaús, después de que Jesús se encontró con los discípulos, ya tenía el cuerpo glorificado. Ellos no vieron un monstruo. Ellos no vieron a un hombre, pero no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque ya era glorificado. Cuando a él le plació hacerse conocer, ¡ah! Entonces sí es como un cuerpo como este, porque caminó, estuvo con ellos, pero no es como este porque ellos no lo reconocieron. Y comió. Entonces, listo, nos vemos el próximo jueves. No, no, pendientes. Ustedes, perdón la pregunta. ¿Ustedes tienen pensado volver? Sí. También. No. Es porque, tenemos un grupo de WhatsApp donde siempre se notifica. Y si no, también Amandita, los teléfonos, porque ella llama. Entonces, por favor, creo que para esto me dejarían esto. Quienes tengan pensado volver y no estén en el grupo de WhatsApp, por favor, dejen aquí su nombre, su teléfono, y nos vemos entonces.